desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas y húmedas noches. Ha llovido escandalosamente en la región. Tenemos dos días donde han caído cantidades de agua que no se han podido medir todavía. Ha llovido lo que no ha llovido en los últimos 6-7 meses. En dos días ha llovido. Aquí estamos en la iglesia los que no somos de azúcar. Aquí estamos en la iglesia los que llueva, truene o relampaguee. Aquí vamos a estar. Esta noche es una noche muy importante porque, en primer lugar, queremos desde acá enviar nuestro saludo, nuestro cariño para esta gente que nos enorgullece tanto. El pastor Gerardo Sánchez, que ya se encuentra en Sevilla, España, allá con el pastor Eduardo Acosta y con nuestro muy querido pastor, el hermano Wellington Tavera, así como también a las hermanas Areli, a Sandra y también a nuestra hermana Erika, que están en Málaga, siendo bien atendidas allá por nuestro amado hermano, el pastor Francis Guerra. Es bien importante para nosotros porque cada día recibimos reportes y cada día nos hace que el corazón palpite más aceleradamente al ver con tanta emoción lo que nuestras misioneras y misioneros están haciendo allá en España. Pero también una noche importante porque fíjese que hoy terminamos nosotros de estudiar la última promesa que aparece en el libro del profeta Isaías. Y hoy comenzamos a estudiar la primera promesa que aparece en el libro del profeta Jeremías. Sin más preámbulos, sin más protocolo, voy a pedirle por favor a la congregación que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias y esta noche vamos a entrar en el estudio que todos los miércoles tenemos, ya en la transmisión 1474, y es la promesa número 134, el estudio número 134. Y vamos a ver dos promesas más. Y vamos a ver en el capítulo 66, versículos 5 al 14. Déjame leer, por favor, del 5 al 13, y le voy a pedir, pero muy, muy encarecidamente a toda la congregación, que podamos leer nosotros el versículo 14 de una forma fuertecita. Dice así el Señor en su palabra. Mire quién habla. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz, hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová? ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios? Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo todos en el 14, y veráis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en esta noche las ganas y el deseo de estudiar y aprender y conocer otra promesa más de la que aparecen en las Sagradas Escrituras. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bien, ya es conocido de todos nosotros que los días miércoles venimos a continuar con esta serie de estudios que hemos nosotros tomado. Ya vamos casi llegando a 3 años desde que hemos comenzado con esta aventura del estudio de las promesas de Dios. Y esta noche es una noche curiosa porque es por primera vez que me toca entre todos los estudios que he tenido, que esta noche nosotros estudiemos una última promesa de un libro y comencemos una nueva promesa en otro libro. Les conté hace rato de que nos íbamos a estancar, por así decirle, que nos íbamos a quedar un poquito detenidos en el libro de Isaías. Y en efecto así fue, porque muchísimas de las promesas que están en el libro de Isaías son, además de que son promesas, además de mesiánicas, son promesas también que tienen que ver con la imperante necesidad de que la iglesia entienda del compromiso que tenemos con Dios y con el plan de Él acerca de las misiones mundiales. Y esta noche yo quiero que ustedes vean, y miren cómo son las cosas. Es curioso porque hoy yo voy a través de Ivón y a través de Irán, les voy a presentar algunas figuras de algo que desde que yo me fui, tomé prácticamente como una ilustración para ustedes, sin darme cuenta que casi simultáneamente lo mismo que yo contemplé a través de los anuncios o a través de las noticias en donde esto estaba pasando, me di cuenta que estaba pasando también aquí en la ciudad y especialmente en el ministerio que nuestra iglesia tiene con el departamento de Sahuesquí. Pero hay una promesa de consuelo que yo quiero en esta noche que quiero que veamos. En el capítulo 66, versículos 12 al 13, mire, le voy a dar a usted dos figuras y voy a tratar la manera de explicarle y de ilustrarle, y usted lo va a entender muy bien porque lo estamos viviendo acá y lo tenemos frente a nuestras narices. Pero en más de algún momento en la vida, usted va a necesitar de que alguien le diga algo que usted necesita escuchar. Y aquí yo quiero que usted se dé cuenta que hay una promesa de parte de Dios, que Dios es el más interesado en consolar a los que sufren, a los que lloran, a los que están pasando calamidad, a los que están viviendo alguna adversidad. En el capítulo 66, versículos 12 y 13, dice así: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Mire qué interesante. Hasta donde nosotros hemos venido leyendo, hasta donde nosotros hemos ya venido estudiando estas promesas de Dios, y especialmente las promesas que se encuentran en el libro del profeta Isaías, quiero explicarle algo. Todas las promesas que ya estudiamos en el libro del profeta Isaías, todas se cumplieron. Todas ya han llegado a su cumplimiento. La mayoría, les explico, porque son las promesas mesiánicas, donde el mismo profeta Isaías anunciaba de que vendría un Mesías, de que vendría un Salvador, de que nacería en Belén, de que de una virgen nacería pues el Redentor de Israel. Entonces, estas promesas que tienen que ver con el anunciamiento, con la anunciación de la venida del Mesías, ya todas han tenido su cumplimiento. Y entonces, yo trato la manera de consolarme de esta forma. Si en los 66 capítulos que tiene el libro de Isaías, de todas las promesas que nosotros vimos con respecto al anuncio del Mesías, todas tuvieron su cumplimiento en el tiempo de Dios, entonces, en este momento también, así como Dios está anunciando que consolará a Israel, que consolará a Jerusalén. También Dios llegará en ese momento que nosotros más lo necesitamos a consolarnos a nosotros. Mire, Dios ha consolado a su pueblo. Israel es un pueblo muy sufrido. Israel ha sido siempre, a través de todos los años, un pueblo mal entendido. Ha sido un pueblo mal comprendido. Ha sido un pueblo rechazado, como lo somos nosotros. Nosotros como cristianos, en el mundo en que vivimos, nosotros como creyentes, en el medio donde nosotros nos desenvolvemos, somos personas que somos rechazados. Ah, él es evangélico. Ah, él es el hermano separado. Ah, él es, y mire, todos los peyorativos y todos los calificativos, descalificativos, como decía mi amigo, de que nos dice, ah, ellos son los que les han lavado la cabeza. Ellos son una bola de sonsos. Esta es una bola de agachones. Y nos han dicho una cantidad de cosas. La iglesia ha sido siempre rechazada, humillada, ha sido vejada. La iglesia siempre ha sido maltratada, perseguida, lacerada. Y va a llegar un momento, así como pasó con Israel, que consoló también a Jerusalén, y que vendría el consuelo de Israel con el nacimiento del Mesías, llegará también un momento de consuelo a nuestras vidas. Si Dios ha consolado a su pueblo, así es como lo veo yo. Si estoy equivocado, déjeme sentirme o estar equivocado, porque me da gusto el sentimiento que tengo de estar equivocado. Porque si Dios ha consolado a Israel, yo me consuelo con esto, de que Dios también me consolará a mí. Si Dios ha consolado a sus hijos, por eso está diciendo él, así como la madre consuela a su hijo. El hijo se quemó, el hijo se cayó, el hijo se raspó, el hijo se golpeó fuerte, el hijo, bueno, cualquier cosa. Y por instinto, el niño, la niña, viene siempre a buscar el apapacho de su papá, el apapacho de sus padres, de su mamá. Y ahí está la mamá, cantándole cantos, sana, sana, sana esto, sana, sana, sana lo otro. Y ya, ya va a pasar, ya va a pasar. Así, fíjese. Explico esto. Si yo estoy equivocado, prefiero estar equivocado creyendo lo que le voy a decir. Que si Dios consoló a su pueblo Israel, también lo hará conmigo. Y si Dios está usando esta metáfora, si Dios está usando esta figura en poder decir, así como la madre consuela a sus hijos, así también los consolaré yo. Dios ha consolado al que sufre. Por eso el primer mensaje de Jesucristo allá en el monte de las Beatitudes o en el monte de las Bienaventuradas, de las Bienaventuranzas, cuando dio el sermón del monte desde el capítulo 5, 6 y 7, cuando Jesucristo explicó todo esto, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que sufren persecución, porque ellos, o sea, hay una bienaventuranza. Y si a usted le ha pasado lo que me ha pasado a mí, y si a usted le está pasando lo que me está pasando a mí, y si nosotros somos los que hacemos un coro angelical de que no ha habido otra cosa más que sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento, llegará un momento donde Dios mismo nos consolará. Si Dios ha consolado al que sufre, también lo hará conmigo. Dios ha consolado al que llora, también lo hará conmigo y con usted. Dios ha consolado también al perdido, al que se siente que ya no hay más nada que hacer. Dios también sabrá qué hacer con nuestras vidas en los momentos que más nosotros lo necesitamos. Aquí está la primera figura que le quiero presentar. Los datos que yo le quiero compartir son datos que yo he leído. Y usted sabe que no todos los periódicos dicen lo mismo. Unos alteran y otros simple y sencillamente enmudecen. Hay un problema migratorio allá en los países de Europa, por ejemplo en Italia, en Francia y en España. Hay unas situaciones que se están dando un poquito curiosas, más que todo en Italia y en España. Hay un barco que se llama Aquarius. Y este barco está transportando por ayuda humanitaria. Usted está hablando, no son 1.500 de los que están en Southwest Key. No, allá está hablando usted de 15, 20, 30,000 refugiados que vienen de países como Sudán, como Uganda, como Senegal, como Nigeria, como Túnez, como otras partes de África Negra y la parte del norte de África, que vienen huyendo de las cosas que están pasando en sus países. Como lo que está pasando ahora acá con nuestros hermanos centroamericanos, los guatemaltecos, los salvadoreños y los hondureños, que están huyendo de estos países por las cosas que se están dando, las atrocidades, la barbarie que se está dando allá. La hambruna, la falta de trabajo, la amenaza de las pandillas, los desastres naturales que han habido, por ejemplo, como la erupción del volcán, los terremotos que han habido, cantidad de cosas que se unen al sufrimiento de esta gente. Y para ellos, por instinto natural, es huir y salvar su vida. Es tanto el riesgo que corren, que no les importa correr otro tipo de riesgos, atravesar todo México y llegar acá a la frontera donde están y vivir toda esta situación, toda esta vorágine que están viviendo ellos en el momento. Esos barcos, hermano, vienen atestados. Esos barcos vienen con 2,000, con 3,000 refugiados. Además de estos otros que se aventuran a venir en sus propias balsas. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos optaron por llegar a Malta, en Italia. Porque había algo de por ahí de los derechos humanos y que el Papa había intercedido y había permitido que Italia fuera un país de brazos abiertos y que pudiera recibir pues a todos los refugiados. Pero llegó un momento, como suele pasar, ¿no? Y hay que comprender a estos países. Llegó un momento donde dijeron, ya no tenemos dinero. Y mire, dice que va a venir tu tía. Ay, qué bueno que va a venir tu tía. Sí, pero tu tía vino con tu prima, con tu sobrina, con tu cuñada y con el papá. Total, no es lo mismo darle de comer a una persona 5 días que traer a toda la familia por 2 meses, ¿no? Entonces todos estos miles de refugiados que están llegando de esta parte de África Negra y del norte de África, pues empezaron a llegar a Italia. Italia dijo, se nos acabó el dinero. Entonces ellos montaron, por ejemplo, un circo mediático y dijeron, no más Italia. Ya no podemos recibir. ¡Ay! Y los países, ¿verdad? Que son tan moralistas y que son humanistas y que son defensores de los derechos humanos, que qué barbaridad y que no sé cuánto. Lo que pasó hace un par de años con los refugiados sirios en Alemania, donde los alemanes dijeron, sí, denos 30, 40, 50 mil. Pero cuando llegaron 100 mil, dijeron, no, ya no podemos más. Entonces se quedaron varados en el mar Mediterráneo. Hubo un cambio de gobierno en España. Salió el Partido Popular y entró el Partido Social allá en España. Entonces ahora viene un acto de politiquería, en donde el presidente nuevo del gobierno español dice, nosotros sí, España los va a recibir. Hermano, si es que son un chorro, si es que son un montón. Entonces decidieron recibir al barco Aquarius y empezaron a llegar docenas y decenas y decenas y decenas de cientos de refugiados en diferentes barcos. Dame la siguiente figura. Esta es la frase que dijo una criaturita. Nadie me había abrazado así desde hace 3 años que perdí a mi madre. Sibón tiene ahí el bosquejo, le podrá decir que en mi bosquejo está highlighted y con asteriscos, porque fue la frase que a mí me cautivó. Estoy hablando de que esto yo lo leí el día martes o miércoles de la semana pasada, estando allá en Madrid en un periódico. Entonces, hermano, esta gente, de la desesperación que hay, esta gente tiene 14, 15, 20 días de no bañarse. Bueno, olvídense este aspecto cosmético o de vanidad, si quiere. Es que tienen 15 o 20 días de no dormir bien. Tienen 15 o 20 días de no comer bien. Vienen con los pies agrietados. Vienen eso, la piel les ayuda a no, mire qué increíble, la piel les ayuda a no recibir tanto los rayos del sol para quemarse como nosotros, que no somos del mismo color de su piel. Bueno, tal vez Iván el único que podría pasar, ¿verdad?, por nigeriano. Entonces, su piel le ayuda a no recibir, pues, todo esto, ¿no? Hermano, le voy a ser honesto. Me dicen, hermano Francisco, el domingo ya estamos de regreso de casa, y fíjate que tuvimos un culto muy lindo, tantas personas, hubo conversiones, tuvimos una comida, y me dieron un regalo. Le dije, no, le dije yo, no, le dije, aquí los míos son testigos de Jehová, le dije. Yo le voy a hacer una pregunta aquí entre nos. Bueno, ¿y cuándo me ha dicho usted feliz Navidad? Aquí, no es un reclamo, oye. No es sacarle nada en cara. ¿Usted cree que también, usted cree que yo no merezco que algún día usted me diga feliz cumpleaños, pastor? Merry Christmas, pastor. Happy Father's Day. No le estoy reclamando. ¿Qué pasó, hombre? Esta frase me mató. Donde dice, nadie me había abrazado así a mí desde hace 3 años que murió mi madre. Uno de los niñitos, unos refugiados que estaban llegando a Valencia, en la parte del Mediterráneo español. Pero siempre hay una promesa. Hay una promesa. Hay una promesa de consuelo. Tal vez, y esto es lo que más, miren, no, este es consuelo de bobos, muchas veces. Tal vez no era de la persona que usted quería recibir el abrazo, pero se lo dieron, hombre. Y a veces uno se siente así, ¿verdad? Y pues me abrazaron 5 o 6, pero yo hubiera querido que mi hijo me abrazara como me abrazó el hermano. Yo quería que mi hija me hubiera abrazado así como me abrazó mi hermana en la iglesia. Mire, ¿sabe una cosa? No desprecie, porque el abrazo que le dieron para el Día de la Madre fue un abrazo de parte de Dios, aunque no era la persona de la cual usted esperaba ese abrazo. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿No, no le ha pasado de que dice, y mira, y fíjate, mira tantas llamadas, y fulano de la persona que yo esperaba que me llamara, no me llamó? Pero tuvo 5 llamadas probablemente de personas desconocidas, 5 llamadas probablemente de personas lejos de usted. Considere que esas llamadas que le hicieron fueron llamadas de personas que Dios tenía preparado para consolarle a usted. Pero usted, enfocado, usted enraizado, y usted amargado, y usted concentrado en que el abrazo tenía que ser de fulano de tal, o de fulana de tal. Hay una promesa de consuelo. Hay una promesa de consuelo. Mañana creo que van a desconsolar a Lionel Messi por si no gana mañana la selección, ¿verdad? Por lo tanto, con esto quiero terminar la primera promesa de esta noche. Esperemos, porque hay un abrazo que está reservado para nosotros. Just wait. Espere, porque hay un abrazo reservado para usted. A mí me ha pasado. O sea, por años, yo he sentido muchas veces los abrazos a veces desplicentes, o los abrazos que son nada más de compromiso, de protocolo, o un abrazo solamente social. Usted sabe, las mujeres, ustedes lo conocen, nosotros los hombres también sentimos, sabemos cuando el abrazo es de afecto, cuando el abrazo es de cariño, cuando el abrazo es sincero. Y aquí hay una promesa en esta noche. Que Dios sabe consolar a su pueblo. Y si Dios ha consolado a Israel, y si Dios ha consolado al que sufre, y si Dios ha consolado al que llora, Dios algún momento también nos consolará a nosotros. Segunda promesa. Esta es la primera promesa que aparece en el libro del profeta Jeremías. Solamente dele una vuelta a la página de su Biblia. Y ¡tarán! Olvidémonos ya de Isaías. Ya estudiamos nosotros 66 libros del profeta Isaías. Ya vimos nosotros toda esa cantidad de promesas. Promesa de defensa, promesa de consuelo, promesa de prosperidad, promesa de protección, promesa acerca de las misiones, promesa de un redentor, de un salvador, promesa de un consuelo. Pero ahora viene una promesa de defensa. Y con esto quiero que me le ponga mucha atención. capítulo 1, versículo 8 y el 19. Capítulo 1 del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, el versículo 8 y el 19. Vea lo que dice. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Dice quién? Ah, mire, es que eso, esta es la cuestión. Y dicen que no sé, ¿quién dijo? Es que dice que va a venir no sé cuál. Sí, pero ¿quién dijo? Mientras haya sido Dios el que dijo lo que dijo, con eso me conformo. A veces que hay gente que te quieren espantar con el petate del muerto. Hay gente que te quiere espantar con, y dice, mire, y eso de la lluvia de ahora, y eso es el principio hoy. Mire cómo nos consolamos nosotros. Y eso nada más tormenta tropical. Y estamos a la mitad de junio. Espérese que venga junio. Imagínese cómo nos consolamos nosotros. Vaya, vea, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Did you hear that, Manny? Versículo 19. Versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Aunque, okay. Hermano, les contaba yo, se recuerda, de lo que pasó en aquella ocasión con una empresa que despidió en un solo día a 900 empleados, ¿se recuerda usted? Y esa empresa que tenía, que despidió 900 empleados. Le voy a decir esto, hermano. Y para los que no nos conocen, o para los que nos ven, pero no saben dónde estamos ubicados, o tal vez para los que no conocen el entorno, o los que no conocen, pues, del medio en que nosotros vivimos aquí en la frontera y los trabajos que se hacen. Hay una empresa en donde hay algunos hermanos de la iglesia que estaban trabajando ahí. Hermano, en un solo día, en un día, despidieron a 900. 900 empleados. Y entre esos había una persona a quien yo conozco y que es muy allegado a mí. Y me dice, mira, parece ser que voy a perder mi trabajo. Recién casada, había adquirido un compromiso con un apartamento. Le dije, mira, acordate que el hombre nos puede cerrar a nosotros una puerta y Dios nos abre otra. Si Dios te va a quitar esto, es porque Dios tiene preparado algo mejor para ti. Y mire cómo son las cosas. Esta persona que corría el riesgo porque, claro, el rumor se dio, y nos van a echar a todos. Espérame un segundito. Los echarán al resto. Pero yo tengo un trato especial con Dios. Echarán a 900, pero no a 901. Echarán a 900, 899, pero no al número 900. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Espérame, que Dios tiene un plan en tu vida. En ese día fue cuando apareció lo que yo le conté. En el viernes que me da la noticia a mí, le dije, bueno, entonces significa que ya el lunes no tenés trabajo. Si lo que se viene diciendo es verdad, este es mi último día. El lunes, fíjese, el lunes, cuando llega el trabajo, apareció que era uno de los pocos que no iban a despedir. Y no solamente eso, sino que el viernes, le voy a poner una cantidad, fíjese, el viernes, a esta persona ganaba, por decir una cantidad, $1,000 al mes. Pero cuando llega el lunes a trabajar, le dijeron, usted ahora tiene una nueva posición y a partir de hoy usted comienza a ganar $2,000. Le aumentaron el sueldo el 100%. Imagínese. ¿Qué le parece a usted que usted hubiera ganado $2,000? El viernes, y usted amanece el día lunes ganando 4,000. ¿Qué le parece que usted gana 4,000 ahorita, el día viernes, y el próximo lunes aparece ganando 8,000? Yo sé que hay una situación bastante, y esto No es, por favor, no somos en Bronzeville así. No vayamos a pensar que solamente la gente que vivimos en Bronzeville somos. Esto en cualquier parte del mundo usted va a encontrar. Va a encontrar gente, compañeros de su trabajo que son malintencionados. Que te van a malinformar. Que te van a poner el dedo. Que te van a querer echar de cabeza. Que te van a querer dar un reporte para perjudicarte. Que te van a mandar un memorándum para poderte despedir y para poner ellos a su recomendado. Ahorita hay, estamos hablando de, se habla de 32 a 35 mil empleados en el gobierno de México que podrían, a partir de diciembre de este año, cuando entra el nuevo presidente, perder su trabajo. ¿Por qué? Porque el nuevo presidente, ¿qué es lo que va a hacer? Poner a todos sus amigos. Vivimos situaciones en las empresas, situaciones en los negocios, en donde nos exponemos a este tipo de situaciones. Pero aquí hay una promesa de defensa. Agárrala muy personal. Vea lo que dice, leamos una vez más el 8 y el 19 y luego empezamos a terminar. Vea lo que dice. No temas delante de ellos, porque estoy, ¿para qué? Para librarte. Dios dice, bueno, ¿y estoy pintado yo? ¿U qué? Como diría Chelelo, ¿verdad? ¿O estoy pintado yo o qué? Yo estoy aquí para librarte. Y en el versículo 19 dice así, y pelearán. Fíjese lo que le voy a explicar en esta noche. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Observemos algo. Pero observemos bien, bien el mensaje. Que Dios nunca le dijo a Jeremías que él se iba a encargar de evitar que le llegaran problemas. En base a esto, mire, en base a esto, a esta promesa, es esa frase que yo vengo repitiendo. Que nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas. Nosotros venimos a la iglesia a fortalecer nuestra fe para que cuando vengan, porque van a venir, para cuando vengan los problemas, nos encuentren fuertes. Dios nunca le dijo a Jeremías cuando lo llamó, mira, no, es que yo soy niño, no, mira, ¿y quién ha sido el que te ha dado la boca? Yo solamente te voy a poner las palabras y tú las vas a repetir. No, que mira, espérame, dice Dios. Yo no me comprometo delante de ti, porque ese es el estudio que hemos venido teniendo, de que Dios se compromete con nosotros con las promesas que nos da. Pero Dios, hay que explicar bien esto, que Dios no se compromete a decirnos, mire, ustedes conviértanse a mí, ustedes hagan mi voluntad, ustedes conviértanse en mi pueblo, en mis hijos, y yo voy a ponerme acá para que no les venga nunca a ustedes un problema. No. Dios nunca se comprometió con Jeremías para decirle que él se iba a encargar de evitar que vinieran problemas. Lo que Dios le prometió a Jeremías fue esto: yo te voy a librar. Yo te voy a librar. Él no dijo, no, nunca van a tener ustedes cáncer. No, probablemente que venga, pero yo te voy a sanar. Pero yo te voy a quitar esa preocupación. Nunca nos ha dicho, mire, ustedes van a tener una familia de 3, 4 y 5 y todos los niños que ustedes van a tener van a ser bien portados. Ninguno va a ser un hijo rebelde. Ninguna va a ser una hija rebelde. Tu esposa va a ser una esposa sumisa. Tu esposo va a ser un esposo fiel. Tu esposo va a ser un esposo cumplidor. Tu esposa va a ser una esposa responsable. No, nunca dijo esto. Hay esposas que están batallando con infidelidad de sus esposos. Hay esposos que están batallando con vanidad y con irresponsabilidad de sus esposas. Hay padres de familia que están batallando con la rebeldía de sus hijos. Hay hijos que están batallando con la irresponsabilidad de los dos papás, porque por eso él vive ahora con su abuela y su hermanita está criándose con su tía. Entonces Dios nunca le dijo a Jeremías que no iban a venir problemas. Le dijo, no, mira, a vos nunca te van a meter en la cárcel, a vos nunca te van a meter en el calabozo, nunca vas a estar en un cepo, te van a meter, pero te voy a sacar de ahí. Dios le prometió a Jeremías que lo iba a librar, y Dios le prometió a Jeremías que lo iba a defender de ellos. Dios no le exentó, Dios no eximió de problemas, de deportaciones, de principios, de prisiones o de insultos, Dios le dijo a Jeremías que lo iba a defender y que lo iba a librar. La promesa de Dios a Jeremías, para usted y para mí, es que Él nos va a ayudar a nosotros a superar y a vencer todas las dificultades que podamos tener. Le comentaba yo a mi esposa algo. Ayer platicaba con alguien que en el Señor y en el ministerio yo amo de una forma escandalosa. Persona, Dios la ha puesto en mi vida, en mi ministerio, como una persona que yo me siento halagado y me siento honrado con su amistad y con su compañía, con su confianza. Platicaba, escuchaba una voz que no había escuchado. Le dije, ¿te pasa algo? Sí. Solamente te pido que ores por mí. Y yo nunca había hecho esto, se lo confieso, porque lo había considerado como una situación, no sé, tal vez por el uso de la tecnología, lo había considerado como algo irreverente, o tal vez no tan especial. Te pido que ores por mí. Y en ese mismo momento me recordé que en mi teléfono yo tengo un dispositivo, lo mismo que usted tiene ahí. Y grabé la oración que hice y se la mandé. Una oración de lo más profundo de mi corazón. Una oración de no pasó de 2 minutos y medio. Pero le dije en la oración a Dios todo lo que yo quería que Él escuchara. Porque a veces eso hacen. Hermano, ore por mí. Y sabe que contestamos, praying. Mentira, orando. ¿De veras quiere hacer algo? Make a pause. Haga una oración. Y dígale, esto fue lo que le acabo de decir a Dios. Con las personas que estamos muy allegados en esto, yo le escribo, le mando un mensajito de hoy. Dios ha escuchado tu nombre de parte de mis labios. Y le he contado esto de parte del Señor. Nunca perdamos de vista esta promesa. En algún momento de nuestro peregrinaje vamos a necesitar que Dios nos defienda. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por habernos hecho desafiar la lluvia, el viento, las inundaciones. Gracias porque cuando hay voluntad, se supera cualquier obstáculo. Y Padre, hoy nos hemos dado cuenta que el que quiere, puede. Nosotros quisimos venir y llegamos y estamos acá. Padre, gracias por haber escuchado en una promesa, la última del profeta Isaías, que tú sabrías consolar. Quizá hemos recibido tantos abrazos y no los hemos apreciado tanto porque esperábamos el de la persona indicada. Y a veces hemos menospreciado, sin darnos cuenta que probablemente ese abrazo de la persona que no esperábamos era el abrazo reservado que tú tenías para con nosotros. Y hoy también nos hemos dado cuenta que pasaremos en este peregrinaje con una cantidad de adversidades y de vicisitudes en la vida. Pero nos quedamos con esto, de que hay una promesa para nosotros, de que tú personalmente no vas a mandar a ninguno, no vas a mandar a ningún asistente, no vas a mandar a ningún representante. Tú personalmente nos vas a defender. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por lo que ha pasado en este día en nuestro ministerio. Gracias porque esto es el principio de una gran bendición para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único
y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.